Hipotecarias Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
Infotecarios, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de su podcast favorito, Infotecarios Podcast, el día de hoy con la edición número 185. Damos la bienvenida a Virginia Brusa, que será nuestra invitada el día de hoy, pero también damos la bienvenida y agradecimiento a nuestros compañeros Juan Tífico, que está detrás de los controles. Muchas gracias, Juan. Y también a nuestro compañero Saúl, que bueno, está en este momento en tránsito, pero también estará pendiente de la transmisión. Entonces, muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Saúl. Y bueno, como les comentaba, el día de hoy tenemos a Virginia Brusa, una colega que nos acompaña desde la ciudad de Rosario, Argentina, con el tema que estaremos tratando el día de hoy, que tiene que ver con el mapeo de alfabetizaciones de investigación abierta. Virginia es una colega que coordina o lleva la coordinación académica de la Diplomatura en Prácticas Participativas Ambientales, además de dirigir el Programa de Cooperación en Investigación de Datos y Tecnología y Sociedad, CODATEX, ambas en la Universidad Nacional del Rosario, Argentina. Y bueno, Virginia, una colega activista que colabora en proyectos internacionales relacionados con datos abiertos, género, tecnologías, gobierno abierto, y bueno, es miembro de los proyectos Tierra Común y del Hub para América Latina y el Caribe de Inteligencia Artificial Feminista. Pues nada, Virginia, bienvenida. Un gusto tenerte. Creo que es la primera vez, sí, aquí en Infotecarios. Y pues, bienvenida, Virginia.
Muchas gracias, Martín. Y bueno, muchas gracias también a Juan y a Saúl, ahí el equipazo detrás. Y bueno, un placer estar en esta nueva sesión. Y un montón ya, 185. O sea, así que muchas felicidades y felicitaciones por todo este trayecto, este trabajo, ¿no? Este esfuerzo que lleva.
Muchas gracias, Virginia. Y bueno, pues con el tema de mapeo de alfabetizaciones de investigación abierta, y bueno, cuando nosotros escuchamos la palabra mapeo, pues obviamente conceptualizamos un mapa, algo geográfico, y tal vez en este mapa, pues distintos puntitos o distintas situaciones o significados dentro de este mapa. Entonces, empezamos, Virginia, si nos quieres adentrar en qué significa o qué conlleva un mapeo de alfabetizaciones de investigación abierta.
Sí, bueno, en principio comentarles que bueno, tal como vos comentabas, Martín, en estos intercambios, encuentros sobre este movimiento, ¿no?, de la ciencia abierta y especialmente de la investigación abierta, nos encontramos con muchas prácticas o con realmente con muchos esfuerzos de investigadores e investigadoras de la región para llevar a cabo estas investigaciones, ¿no? Y de alguna forma esta cuestión este proceso de mapeo implicaría una sistematización que en muchas ocasiones nosotros, bueno, en el discurso o en la narrativa o en la expresión también de ciertas declaraciones de ciertos marcos normativos de la región, lo evidenciamos, ¿no? Pero sin una sistematización, ese diagnóstico por ahí nos queda muy muy fragmentado, si se quiere, pensar en ese ámbito. Pero también es interesante para poder fortalecer con evidencia y sabés que esa cuestión de las políticas basadas en evidencia es como una cuestión que me interesa bastante, pero bueno, también para la investigación abierta es necesario contar con esta situación o para determinar en realidad, y ahí también si se quiere, una propuesta, una interpelación respecto a qué significa la alfabetización en relación a Bueno, si son esfuerzos individuales o si hay realmente una política, una policy, digamos, un cómo detrás de estas, de estos intentos del proceso de la investigación abierta, ¿no? Y ahí yo tengo unas pequeñas, digamos, slides como para, breves slides como para, si se quiere acompañarnos en esta conversación, y que lo ideal, en alguna instancia, y esto también en particular, más allá de, del trabajo que vos señalaste, hay un área particular que se creó en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario sobre justamente tratar de sensibilizar y promocionar las políticas abiertas, ¿no? Y en especial, lógicamente, la investigación abierta. Pero también, y sabemos que siempre nos topamos en América Latina con esta dificultad de los conceptos o de las palabras, ¿no? Y una de ellas ha sido la cuestión de la alfabetización, ¿no? Que después la encontramos, sí, en organismos como la UNESCO, etcétera, pero también la podemos empezar a llamar prácticas. Y en esta suerte de sistematización, lógicamente, con el fin de lograr o de mapear, ¿no?, estas prácticas, también algo sumamente interesante, si se quiere, como para fomentar esta idea de que cuando estamos pensando en un proceso o en un desarrollo y promoción de estas capacidades, ¿no?, de alfabetizaciones para la investigación abierta, pensando, pensarla ya desde cero como una política pública, ¿no? No solamente como un proceso individual de una de yo, de, digamos, como una investigadora o investigador de una, digamos, investigador o investigadora, ¿no? Como un proceso autónomo que, bueno, me encanta, yo soy activista, digo, no me señalo a mí misma, digo, en general, una activista por el movimiento abierto, bueno, quiero que mi investigación sea un proceso en abierto, pero bueno, ¿qué sucede solamente con ese esfuerzo individual o muchas veces esporádico en el tiempo respecto a plantearme esa posibilidad, ¿no? ¿Qué sucede si en realidad estas alfabetizaciones las pensamos realmente como una cuestión de política dentro de nuestras unidades académicas, ¿no? Y eso nos lleva justamente también a pensar en este proceso de investigación abierta, que en muchas ocasiones los vemos en las declaratorias, en estos marcos normativos que tenemos y muchos en la región, y gracias a esos marcos también podemos hablar hoy, ¿no? Pero ¿qué sucedería también si pensamos esta investigación abierta desde el vamos, con el propósito de que mi investigación sea porque necesito que mi idea, mi propósito de investigación, mis resultados sean reutilizados, reutilizables, ¿no? Y puedan ser utilizados por otros u otras, ¿no?, en la región, bueno, a nivel planetario. Porque si no, siempre está esa idea, digamos, o sea, ¿cuál es el beneficio de esta investigación abierta, ¿no? No podemos seguir pensando en que mi idea, mi propósito, mi proyecto de investigación es una tabula rasa, que son actores siempre distintos, temáticas, hipótesis, problemáticas y datos que genero sin otro antecedente. Entonces, la investigación abierta también no tiene solamente como, digo, como para pensar este objetivo o este propósito final de, bueno, tus resultados, porque vos estás en un trayecto de investigación abierta, tienen que ir a un repositorio de datos, ¿no? Creo que en esta instancia, digamos, de mapeo o sistematización, evidenciamos mucho de eso, ¿no? De la cuestión de tener como ese norte o esa propuesta institucional de que la apertura en la investigación solamente implica un plan de gestión de datos, ¿no? Y, por lo tanto, el objeto final con el que más me voy a topar en este proceso es el repositorio, ¿no? Y ahí, en realidad, también está bueno como empezar a tener en mente todo lo otro que está surgiendo y que tiene que ver con COARA o con todo lo que implica también FOLEC respecto a la evaluación y los diálogos de las recomendaciones de UNESCO de ciencia abierta, que están promoviendo justamente salirse un poco del objeto paper o el objeto resultado, y más en las humanidades, artes, digamos, o en las ciencias sociales, porque hay otros objetos también que pueden llegar a ser parte de esta investigación abierta. Entonces, eso implica también que valoremos desde la ideación de un proyecto de investigación esta apertura, ¿no? Y en muchas ocasiones también son importantes y relevantes que estos procesos o estas prácticas de investigación abierta, por ejemplo, se planteen desde, desde la escritura misma, ¿no? De ese proceso de investigación. El reconocimiento de los pares, quién está aportando, quién no, digamos, cómo es esa colaboración, cómo es ese trabajo interdisciplinar, que en muchas ocasiones pensamos que los tenemos resueltos y en realidad es la mayor dificultad que tenemos en estas cuestiones. Entonces, bueno, de alguna forma es nos topamos con estas cuestiones, ¿no? Con, en principio, pensar qué es un proceso de investigación abierta, cuál es el norte que tenemos que pensar en base a esos marcos normativos y la situación, lógicamente, y las velocidades que tenemos en nuestras propias unidades académicas, y por otro lado, ¿qué significa realmente esa alfabetización? ¿Significa solamente capacitar? Digo, hago esta pregunta. ¿Qué es lo usual que tal vez nos topemos cuando estemos mapeando estas alfabetizaciones, ¿no? ¿Puedo seguir o podemos charlar?
Adelante, sí. Justo, de hecho, ayer o antier leía un artículo que ponía en evidencia esto que tú comentas sobre el objeto que centramos la comunicación académica, que es el artículo, ¿no? Y hacían un estudio de la cantidad de artículos en diversas áreas del conocimiento que no recibían citas en estas bases, en el WOS, ¿no? Por ejemplo, el artículo hablaba ciertamente de la cantidad de artículos sin citas en WOS, ¿no? Y eso, pues, ponía en evidencia, o los autores ponían en evidencia, bueno, pues, estamos produciendo papers por el hecho de publicar o perecer, por el hecho de la búsqueda de la cita, pero pues tenemos una gran cantidad de artículos en este formato del paper que nunca van a recibir ni una cita, incluso pues ni una lectura y ni una descarga, ¿no? Y justamente pues la investigación abierta o el concepto o el modelo de investigación abierta viene pues no solamente a hacer transparentar el proceso de investigación, sino también a poner sobre la mesa otros modelos y otros esquemas de comunicación y publicación, pues más que publicación, bueno, de transmisión científica, ¿no? De la información, transmisión académica también de la información, ¿no? Y entonces, pues este mapeo que tú nos propones o que estás poniendo sobre la mesa, Virginia, pues nos habla de esa necesidad, ¿no? De ir mapeando estas prácticas, de ir conociendo estas prácticas y también sus metodologías, ¿no? Su sistematización, que bueno, pues eso nos permitirá también replicar la experiencia en los propios contextos, ¿no?
Sí, y teniendo en cuenta justamente nuestros propios contextos y esta larga trayectoria, ¿no? Que tiene América Latina en este movimiento, tal vez un poco más en acceso abierto o en las discusiones del acceso abierto más que en otras, pero algo que también es interesante y, bueno, lo colocaba ahí, después lo podemos seguir compartiendo, pero son estos dilemas con los que nos topamos cuando pensamos en las alfabetizaciones necesarias, ¿no? Ahí tenemos un montón de ejemplos, o sea, y lo voy a pasar rápida a otra cuestión, así podemos seguir tal vez conversando, pero en estas cuestiones, en estos dilemas que nos hallamos frente a estas prácticas o necesidades o demandas de alfabetización, es que si nosotros sistematizamos también en paralelo cuáles son los antecedentes o los marcos normativos que nos permiten, uno, planificar o planear, digamos, idear un trayecto, un plan de acción de alfabetizaciones, y dos, como investigadores también poder tomar estos marcos normativos para tal vez poder incidir en nuestras instituciones, vamos a encontrarnos con innumerables marcos de ya aprobados, pero no implementados, ¿no? Y ahí hay una gran diferencia, todos lo sabemos qué significa la no implementación o la no localización, ¿no? Y voy a poner como ejemplo, y porque esto siempre está en debate, pero hay muchos más, tal vez todo lo que surge de un organismo como es UNESCO, en donde todos nuestros países participan como Estado-Nación, se posicionan frente a esas declaraciones, recomendaciones, pero luego no son trasladadas o lo que se llama, digamos, en derecho, digamos, no son internalizadas a nuestros propios ecosistemas normativos de ciencia y tecnología, de educación o propios de la universidad, ¿no? Entonces, esa es una primera dimensión, si se quiere, crítica cuando vemos estas alfabetizaciones. Eso nos lleva a otra cuestión y que realmente, en este recorrido, preparando también para la charla de hoy, justamente en estos días, ayer comenzó la reunión de Ciencia, Tecnología e Innovación en la CEPAL con las altas autoridades de Ciencia, Tecnología e Innovación de la región. Lógicamente, uno de los ejes era la gobernanza CTI, pero nosotros lo podemos llegar a traer en el sentido de la ausencia de gobernanza que existe, ¿no? En la investigación abierta o en la ciencia abierta, ¿no? ¿Y eso qué significa? De última, de alguna forma significa que nos empecemos a topar con ciertos obstáculos de eso que pensamos que es beneficioso para la democratización del conocimiento, y que es que habitualmente cuando estamos en este proceso de investigación abierta nos vamos a topar con distintas capas de actores, tanto actores involucrados en mi investigación como los actores involucrados en mi institución, que me tienen que dar el ok para un montón de procesos. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si sí, en mi investigación abierta tengo un plan hermoso de gobernanza de datos, o, perdón, de datos, de investigación, pero en ese plan no tengo la gobernanza de esos datos, ¿no? Cosa que es una problemática que creo que va a ser para conversar mucho, ¿no? Y más que nada por estos nuevos objetos de investigación en abierto que cada vez son mayores, ¿no? Y que aportan a, ¿no? A los datos o los datos abiertos. Y la otra cuestión es esto que conversábamos antes y que tiene que ver con las dos cuestiones anteriores, con los dos sistemas anteriores, que es la fragmentación de prácticas, ¿no? Tal vez estamos muy centrados, tenemos muchas alfabetizaciones en esto, ¿no? Del plan de gestión de datos, porque tengo un repositorio, o en acceso abierto, porque tengo un repositorio institucional, pero tal vez, digo a manera general, pero tal vez no estemos dándole tanta sensibilización a otras prácticas que hacen en la investigación abierta que son tan importantes como el registro de mis datos, ¿no? Y eso hace que lleguemos a un cuarto ítem en este repaso de las dimensiones respecto a la gran diversidad e hibridez en relación a las demandas de alfabetizaciones que tenemos. Y ahí quiero, o me gustaría también como conversar con ustedes, a ver qué les parece, en realidad con Martín, respecto a que tal vez siempre nos olvidamos cuando estamos hablando de alfabetizaciones a dónde ponemos el eje, en la importancia tal vez de empezar a pensar en alfabetizaciones para los tomadores de decisiones en ciencia, tecnología e innovación, para los gestores dentro de nuestras unidades académicas, ¿no? Que son ellos los que de última instancia también tienen que empezar a localizar estas políticas institucionales. Lo otro es justamente esta este fortalecimiento de la gobernanza en CTI, ¿no? Y en la investigación abierta, que también no aparece demasiado. Y lógicamente, bueno, lo más conocido y lineal, que es esas alfabetizaciones en paralelo, digamos, con, bueno, las distintas fases de la investigación, ¿no? Y por supuesto, como sucede tal vez con la Agenda 2030, etcétera, con otro tipo de normativas, ¿qué significa o dar ciertos tips respecto y alfabetizaciones respecto a cómo localizar o situar todas estas recomendaciones, todas estas declaraciones, todos estos procesos, todas estas, digamos, nuevas instancias de evaluación a mi universidad, a mi unidad académica, a mi ciudad? No sé qué les parece a ustedes.
No, muy interesante estas últimas puntos que pones sobre las alfabetizaciones críticas, Virginia, sobre todo porque, bueno, pues, al final de cuentas, los tomadores de decisiones, obviamente, pues, es quienes sacarán avante o no las políticas en cuestiones de ciencia y tecnología. Y como, bueno, pues, bien sabemos o hemos experimentado en algunos casos, pues, faltan o carecen justamente de esta alfabetización en temas de ciencia abierta, ¿no? Y una alfabetización integral que no solamente pues tenga que ver con depositar datos, con la gestión de datos, sino pues todo el proceso integral de la del proceso científico, ¿no? Desde la conceptualización propia de la idea, del tema de investigar, si la investigación es significativa o no en los actuales contextos, si los objetivos también son significativos, son alcanzables, etcétera. Pues todos estos elementos que conocemos bajo el paraguas de la ciencia abierta, pues es necesario llevarlos a cabo en un marco crítico de alfabetización, ¿no? Y bueno, pues que los tomadores de decisiones pudieran tener a cabo estas alfabetizaciones es ahora sí que necesario, ¿no? Por acá el compañero Juantífico nos comenta que muy de acuerdo con que los investigadores deben de desarrollar estas alfabetizaciones, pero también le toca a otros actores en las instituciones, como bien comenta, pues a los tomadores de decisiones. Aparte, deben de generarse unidades e iniciativas de apoyo, ¿no? También es muy importante esto que comenta Juantífico, que tiene que ver con la estructura, ¿no? Por ahí en las universidades, algunas ya han dado este paso de generar estas oficinas de gestión del conocimiento, oficinas por el acceso abierto, etcétera, ¿no? Porque no basta con que la gestión del acceso abierto, de la ciencia abierta, se lleve a cabo solamente desde nuestras unidades tradicionales, por decirlo de alguna manera, de ciencia y tecnología, sino que, bueno, pues debe de haber una unidad específica, creada, formada y obviamente pues con el personal capacitado en torno a ello, ¿no? Y otra problemática que nos comenta Juantífico es que esta área es muy importante, pero se deja solo a los investigadores como otra tarea más, ¿no? O sea, ¿cuántos investigadores no suman y suman tareas? Y bueno, pues aquí obviamente en la gestión de estos temas de la ciencia abierta, pues hay que tener gente abocada precisamente a llevar a cabo las implementaciones, ¿no?
Sí, coincido totalmente con ambos. Es por esto que siempre, de alguna forma, preocupa, ¿no? Si bien sabemos cuáles son los beneficios, ¿no? De poder fortalecer y promover estas políticas, también sabemos, digamos, y más que nada la coyuntura, ¿no? Estoy en Argentina, así que es obvio lo que estoy hablando, pero también, como sucede en otros movimientos, en otras políticas de lo abierto, la voluntad política también, si se quiere, o el apoyo y la habilitación, ¿no? De acompañar y de fortalecer estas áreas es sumamente importante. Pero también pensando en los incentivos, esa palabra también que encontramos por allí, ¿no? en estas recomendaciones de ciencia abierta, cómo logramos que esas nuevas actividades, que ese investigador o investigadora interesada en lo abierto pueda llegar a considerar, si no es que está dentro de este movimiento, de poder abrir un poco la barrera de entrada, si se quiere, para estas cuestiones. Y en ese sentido, digo, cómo pensamos ciertos incentivos creativos, ¿no? Frente tal vez a la falta de presupuesto, frente tal vez a la falta de infraestructura, frente a ciertos obstáculos de burocráticos, etcétera, ¿no? Con los que siempre estamos topándonos, ¿no? Entonces, también pensar en estas alfabetizaciones no solamente como una instancia de capacitación puede ser interesante, ¿no? Como para poder abrir un poco la práctica respecto a que también hay otros actores que pueden intervenir, porque cuando hablamos de investigación tal vez pensamos que no estamos relacionados con otras áreas de nuestras universidades que nos pueden también habilitar o facilitar el camino, ¿no? Las áreas, por ejemplo, de vinculación, las áreas de extensión, las áreas de internacionalización. Hay muchas otras instancias que pueden acompañar todas estas políticas, ¿no? Solamente aquella, bueno, dependiendo de la universidad o dependiendo, digamos, de dónde estemos, son distintas, ¿no? Pero bueno, como bien decían, hay muchos actores que podemos implicar de forma muy creativa y también llamarlos, ¿no? Convocarlos a que aporten en esta iniciativa.
Claro, y mientras una mayor integración de diversas áreas hay al interior de las organizaciones, pensemos pues en la organización que es una universidad, pues más arraigos empezará a generar justamente hacia estas alfabetizaciones y hacia estos marcos que la ciencia abierta viene a plantearnos y ponernos como reto incluso para las universidades, ¿no? Porque si solamente dejamos que el tema de la ciencia abierta y todos los elementos que están dentro de este ecosistema de la ciencia abierta recaiga en los investigadores o recaiga en el área de ciencia y tecnología o de investigación propia de la universidad, pues los otros factores se quedan afuera y no se va generando como esta interacción entre el ecosistema, los entornos y incluso pues función de red que muchas universidades tienen con distintas dependencias dentro de la universidad. No sé, pienso, por ejemplo, obviamente, pues en las bibliotecas universitarias dentro de las instituciones de las universidades, pienso en los museos que los propios que algunas universidades manejan, pienso en las instancias de cultura o de comunicación social que las propias universidades también tienen, ¿no? Que pues muchas veces no las vinculamos con un proyecto de ciencia abierta o con un proyecto de alfabetización en ciencia abierta. Y no sé, Virginia, si en este mapeo justamente hay una identificación o un marco de identificación básico general que podamos definir para esta integración en una organización como puede ser una universidad, ¿no?
Bueno, en realidad hay muchas experiencias que tienen, por lo menos en Argentina, oficinas especiales o específicas, ¿no? Que promocionan o tienen esa tarea de sensibilizar en estas cuestiones. Hay muchas de ellas y esto también, por eso comentaba la cuestión institucional, ¿no? La importancia de ese bagaje horizontal en las distintas áreas. Porque en muchas ocasiones también va a depender de esa persona que esté a cargo de esa oficina, cuál es su recorrido, cuál es su objetivo, más allá, digamos, de las competencias, lógicamente, institucionales que se le dan en las oficinas, ¿no? Pero, ¿qué pasa luego, digamos? Y eso lo vemos muchos también en las problemáticas, en los diagnósticos, respecto también a gobierno abierto, los planes de acciones, ¿qué sucede con los cambios de gestión? O sea, Por lo tanto, si estas oficinas son las únicas, digamos, instancias centralizadas para poner en diálogo estas cuestiones o estos procesos, en muchas ocasiones, bueno, se va a dificultar luego esa comunidad o ese cambio cultural, ¿no? Digo, en respecto a solamente pensar como una cuestión de centralidad y competencias allí y no darle tal vez o no poner en diálogo con otras áreas de una universidad. No, no sé si a eso te referías con la pregunta.
Sí, 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 Virginia. Y bueno, veo que nos muestras acá además un plan de acción localizado, en este caso para Humanidades, Artes y Culturas. Y bueno, no sé si nos comentas al respecto.
Sí, pensando, y bueno, traigo a colación también la importancia que resonaba también del representante de México, ayer de Chile, en esta reunión que les comentaba de CEPAL, todos ellos y muchos otros más, otros estados, otros representantes de nuestros estados, hablaban no solamente de ciencia, tecnología e innovación, sino de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Y qué importante que es eso también para consolidar estas políticas, ¿no? Más allá de aquellas ciencias duras, ¿no? Que usualmente vemos como depositarias de la investigación abierta. Y por lo tanto también es un desafío pensar en estas instancias localizadas de investigación abierta para estas otras áreas, para las ciencias sociales, para las ciencias humanas. ¿Qué implica eso, ¿no? Entonces, si tenemos que evaluar o promover un plan tal vez de alfabetización localizado o situado en estas cuestiones y teniendo en cuenta lo que hablábamos antes, ¿no? Con esta fragmentación que muchas veces nos encontramos, con esta falta de diálogo o con esta falta tal vez de una oficina que centralice, digamos, o habilite estas cuestiones de nuestras universidades. Bueno, con este diagnóstico, este mapeo o estos resultados del mapeo a nivel regional, en nuestra ciudad también nos interesa mucho, digo, hablo de nuestra ciudad de Rosario también en un contexto regional porque compartimos también muchas cosas con otras ciudades, pero también con otras universidades de América Latina, pero involucrar no solamente, digamos, esta alfabetización respecto a las distintas fases de la investigación abierta, cuando hablamos de la dimensión acá, en particular en lo digital, sino también la importancia de como docentes también ya aportar nuestro granito de arena para generar esas vocaciones de investigación abierta en nuestros estudiantes, ¿no? No solamente cuando estamos hablando tal vez de investigación abierta, fomentemos o sensibilicemos en ese cubículo de investigación, ¿no? Sino también comenzar por generar o incentivar y sensibilizar a nuestros propios estudiantes. También eso implica alguna revisión respecto, y si estamos hablando de humanidades, artes y culturas y esta dimensión digital de la investigación abierta, en particular la digitalización tal vez para la conservación de archivos y demás, la arista ambiental de todas estas cuestiones de alfabetización que tenemos que empezar a ir integrando, ¿no? Cuando estamos hablando de investigación abierta. Que tal vez cuando estamos hablando de digitalización de la cultura nos aparezcan estas cuestiones ambientales como, bueno, ¿cuáles son los riesgos climáticos? ¿No? De mi archivo frente a la humedad, etcétera, ¿no? Para la conservación, pero no de la instancia más ambiental emergente respecto a, bueno, cuánto estoy usando, no sé, de electricidad para digitalizar ese archivo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, también esas son otros tipos de alfabetizaciones emergentes que tenemos que empezar a involucrar. Lo otro, y esto en relación a lo que comentaba anteriormente, es qué gobernanza, ¿no? Tenemos que empezar para esa investigación abierta en humanidades, culturas y artes, ¿no? por ejemplo, cómo ajustar esas normativas que tenemos a nivel global, a esas políticas y esas prácticas individuales en una política de gobernanza con distintas capas de actores en nuestra ciudad, privados, un polo tecnológico, un museo, el área universitaria y el área gubernamental, ¿no? Planteándonos tal vez estas cuestiones de, o estas otras instancias innovadoras, como son las asesorías científicas, ¿no? Que nos van facilitando otras habilidades también para generar esos diálogos y esos vínculos de gobernanza, ¿no? El hacer qué y el cómo de esta investigación abierta y con quiénes. Dejarlo ya plasmado como, como un protocolo, como una instancia, digamos, respecto a, bueno, si mi plan de gestión de datos es útil para la ciudad, para mi política cultural en la ciudad, etcétera, por poner un ejemplo. Bueno, si eso, en esos registros de datos o esa digitalización de archivos interviene la ciudadanía, porque es un proyecto de ciencia ciudadana, por ejemplo, o intervienen los museos municipales, etcétera, y también investigadores de la universidad, bueno, después, ¿cómo voy a plasmar esos resultados? ¿Lo voy a plasmar solamente en el repositorio institucional de la universidad o también lo puedo llegar a compartir con el portal de datos abiertos de la municipalidad, ¿no? Son todas esas cuestiones que vienen a generar y vienen a raíz de ejemplos concretos. Y para ir culminando, como también poner en discusión o en debate, ¿qué nos puede promover este nuevo campo? En realidad para la cultura no es tan nuevo, pero este campo de la diplomacia cultural, ¿no? ¿Cómo poder generar otros mecanismos de cooperativos para, si nos cuesta o encontramos ciertos obstáculos en algunas instancias, bueno, apelar también a esta diplomacia para la ciencia, como lo llamamos también desde acá, esa diplomacia para la ciencia o de la ciencia abierta, ¿no? Por ejemplo, ayer República Dominicana hablaba específicamente de su visión de ciencia abierta para los planes CTI. Entonces, eso de alguna forma derrama también en la discusión en los ámbitos internacionales respecto a la promoción de la ciencia abierta, más allá de todos los esfuerzos que se están haciendo en otros organismos especializados. Y también la otra propuesta de alfabetizaciones localizadas es pensar, y esto a colación de lo primero, con lo que empezaba respecto a qué significa investigación abierta y esta visión solamente centrada en el paper o en el repositorio, o en la publicación en general, ¿qué sucedería, ¿no? Si empezamos a tramar con otros actores que están creando infraestructuras democráticas, ¿no? Por ejemplo, aquellos que están creando infraestructuras democráticas para los presupuestos participativos, infraestructuras democráticas para las leyes abiertas, como la Cámara de Diputados de aquí de Argentina, etcétera, ¿no? ¿Qué sucedería si también pensamos en la reutilización o en un diseño futuro de estas infraestructuras distintas a un repositorio para gestionar también otro tipo de investigación abierta en nuestras ciudades o en nuestras universidades, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta que vamos a encontrarnos con distintas velocidades, es decir, y esto como para no generar, bueno, si estamos pensando en un plan de alfabetizaciones, no es para complejizar o darles más tareas a los investigadores, sino justamente es para habilitar más, es para tratar de disminuir también esos obstáculos, ¿no? Y tener en cuenta esa cuestión más afectiva o empática, digamos, de que no todos pueden estar a la misma velocidad respecto a qué entienden por ciencia abierta, qué entienden por investigación abierta, qué necesidades hay dentro de una misma, al interior de una misma institución o por fuera de ella, ¿no? Y ahí es sumamente importante esta conversación con otras agendas y con otros actores que, como por ejemplo, bueno, en América Latina o en nuestra propia ciudad. Por eso que no es un pensamiento, una manera de generar alfabetizaciones cerradas respecto a cómo considerar la investigación abierta, sino que poner en juego todo aquello que en la narrativa la ciencia abierta propone, ¿no?
Y aquí, Virginia, tomando dos puntos importantes que mencionas, que es esta diplomacia pues científica, pero también el reconocimiento de una gobernanza propia en cada uno de los países que conforman la región, pero también pues entendiendo las distintas velocidades, pues creo que viene siendo un tema muy importante a poner sobre la mesa lo que está sucediendo en la región con los cambios en nuestros gobiernos y en sus políticas, ¿no? En donde los que pues ya tenemos cierta edad anteriormente veíamos cómo la región más o menos caminaba a ciertos ritmos, las políticas, los gobiernos, mal que bien, pues todos se iban encaminados a veces en ciertas direcciones. Y ahora, pues la región, hay pues gobiernos, situaciones políticas, contextos políticos, y hablando en su afectación al tema de la ciencia y de las humanidades, las artes y las culturas, pues vemos que ahora los impactos pueden variar o están variando de muy, muy rápidamente, ¿no? Básicamente con los cambios de gobiernos, que en algunos países son sexenales, en otros son quinquenales, etcétera, pero pues ustedes mismos, ¿no? En Argentina lo están viviendo justamente con estos cambios políticos. Nosotros no sabemos en México, por ejemplo, qué pasará también con las elecciones que vendrán y los cambios que se vengan. Y esto pues es algo que afecta irremediablemente estas agendas, ¿no? Y estos mapeos y estas alfabetizaciones y estas y estos planes que incluso pues nos has venido a compartir, ¿no? No sé si puedas profundizar justamente cómo lo percibes o cómo lo han venido percibiendo ustedes ahora.
Bueno, es una pregunta clave y sumamente actual. ¿Qué hacemos, ¿no? Frente a las dificultades que se nos presentan en nuestros países? Y creo que ahí, como en muchas otras instancias, siempre vamos a encontrar un socio, o una instancia que nos permita seguir fortaleciendo estas ideas o estas prácticas, ¿no? Pero, digo, eso por un lado, si se quiere, en la dimensión del con quién o con quiénes frente, tal vez, a obstáculos de cambios de gestión, ¿no? Y en eso no solamente podemos pensar a nivel nacional, sino también la riqueza de empezar a pensar en estos trayectos a nivel subnacional y local, ¿no? Es decir, si van cambiando, si no tenemos la posibilidad de hacerlo a nivel nacional, va a estar al nivel de la ciudad también para promover, porque al fin y al cabo esa ciudad con la que estamos más cercanos en nuestra universidad, bueno, la Universidad de Guadalajara con Guadalajara. Digamos, con lo que implica también la ciudad. Eso por un lado, el con quiénes es una cuestión sumamente importante. El con quiénes implica, por ejemplo, entender que no solamente, es decir, lógicamente en la arena internacional para estas cuestiones está UNESCO, pero también está SEGIP, que es la Secretaría General Iberoamericana, que cuando vamos al plan de acción, a sus líneas de acción para estos nuevos años que vienen, hasta el 2026, 2028 creo que era, también plantea y tiene en su contenido la importancia de la ciencia abierta. Por lo tanto, tenemos que, digamos, tener una visión más horizontal respecto también a cuáles son nuestros futuros o próximos socios colaboradores en esta trama. Y eso en la cuestión con quiénes, ¿no? Pero también en la importancia de que justamente qué es lo que nos aporta la ciencia abierta frente a esta coyuntura. O sea, lo pensamos desde el punto de vista de que frente a esta coyuntura entonces derribamos, o sea, hay un obstáculo total para la ciencia abierta, o en realidad pensamos que frente a estas crisis la ciencia abierta es la que es el banderín, digamos, que tenemos que más que nunca salir, digamos, a luchar por estos beneficios de la ciencia abierta como bien común, con otros actores, con otras prácticas, repensando lo que sea necesario. Pero bueno, ahí también tenemos cómo nos posicionamos frente a estas limitaciones, estos obstáculos, estos cambios de gestión, estos cambios de política de Estado, ¿no? Dependerá mucho también de cómo logremos salir de esta coyuntura, juntos o separados.
No, claro, y esto que comentas, pues es una convocatoria al final, ¿no? O sea, una convocatoria común, el llamado de la ciencia abierta, para por los distintos grupos que interactúan o actúan en los países y en la región, ¿no? Yo en lo personal he visto, pues, un incremento tal vez en la conformación de redes de colaboración justamente ante estas dificultades que encontramos en nuestros países, en nuestros propios contextos, y justamente este llamado común que puede ser la ciencia abierta, como pueden ser otras temáticas como la defensa del territorio, como los derechos y las situaciones de género, etcétera, pues son llamados comunes que nos hace y que nos convoca a conformar o participar en redes, en grupos diversos, y que van más allá justamente de las agendas pues institucionales o gubernamentales, que sabemos que estas pues cambian y tienen cambios por cuestiones políticas, por cuestiones seccionales de los gobiernos, etcétera, pero justamente el trabajo que queda en estas redes o en estas organizaciones pues nos hace seguir y mantenernos, ¿no? No sé si quieras o tengas por ahí presente alguna de estas experiencias justamente pues de las redes en las que colaboras y en las que también diriges, qué es lo que se está llevando a cabo justamente para esta pues resistencia, defensa, que podríamos llamar en algunos momentos tal cual, o simplemente pues también como las acciones que toman, ¿no? Por ejemplo, hemos visto, tomando el caso muy particular de Argentina, pues los movimientos que está habiendo en cada uno de los sectores justamente pues para convocar y llamar a esta defensa en torno a pues los distintos situaciones que viven, ¿no? Unos lo hacen por la ciencia abierta, unos los hacen por los derechos, por el territorio, etcétera, ¿no? Uh-huh.
Bueno, la verdad que hay una respuesta bastante importante de estas redes y demás, ¿no? Se me vienen a la mente muchos, podemos tal vez particularizar en alguno que, bueno, conocemos también ambos, todo lo que se está haciendo, por ejemplo, en Ecuador, lo está haciendo el Open Lab Ecuador respecto a el plan, o sea, tratar de promover el plan, que en el plan de acción de gobierno abierto entre también la educación abierta. También esas son instancias que tenemos que empezar a navegar, ¿no? Lo hicimos el año pasado en el Abrelatan respecto a lograr que otros socios vean el beneficio, digamos, de la ciencia abierta para, por ejemplo, los planes de acción de gobierno abierto. Pero también eso, y pensándolo, ¿qué sucede con los cambios de gestión, ¿no? en estos planes de acción? También ahora, pensando concretamente en Rosario, y por eso apelaba a la cuestión del rol de la ciudad, el rol de las ciudades latinoamericanas, en todas estas cuestiones, tenemos como muchos ejemplos en la región respecto a tal vez a instancias que no son redes, pero sí son como plataformas o interfaces de que por default, digamos, trabajan con estos criterios o estos valores, como el exploratorio en Bogotá, también como tierra común, digamos, que es este espacio en relación al debate en el pensamiento, ¿no? Si se quiere, en el accionar sobre la decolonización o de todas estas cuestiones que estamos hablando. Y particularmente en Rosario, algo que estamos presentando ya a fines de abril es una red de diplomacia científica cultural local, en donde justamente una de las premisas es que con los distintos actores, tanto gubernamentales como académicos y de sociedad civil, y también otros, como son aquellos que tienen relación con otros países, ¿no? Estoy hablando de consulados, ese tipo de actores, tengamos como red y como comunidad desde una ciudad el planteamiento de una cultura en abierto, ¿no? De cómo pensamos esa diplomacia cultural, pero una diplomacia cultural que sea en abierto. Y que cuando implique algún proceso de investigación también sea en abierto, ¿no? Eso ya ponerlo como una, digamos, como un valor clave en una red. Eso es sumamente importante cuando estamos agrupándonos para, frente a estas cuestiones, ¿no? Pero, y podríamos mencionar muchos más de estas experiencias de grupos, redes y demás, ¿no? Pero también me parece que, digo, me quedé pensando frente a tu pregunta anterior, ¿qué hacer frente a estas cuestiones coyunturales, ¿no? Primero, que justamente son cuestiones coyunturales. Y que tenemos que pensar en toda la historia que hay detrás de estos movimientos en América Latina, y que bueno, podrán ser algunos años con dificultad, pero bueno, no tenemos que dejar de lado todas esas cuestiones, pero también el poder que tiene, digamos, todas estas instancias, y que tal vez en muchas ocasiones, bueno, hay muchas narrativas, muchas actividades, hay muchas redes, hay mucho esfuerzo, etcétera, pero nos olvidamos que en realidad el propósito final de la ciencia abierta, la investigación abierta y demás, es por todo aquello que esta coyuntura y estas dificultades estamos mencionando, que es lo público. Digamos, es tan fácil o difícil como esa cuestión, ¿no? La ciencia es un bien público. Y ese tiene que ser nuestro norte, digamos, y por eso tenemos que defender este movimiento de la ciencia abierta, ¿no? Que va más allá de todo lo que estuvimos hablando antes. En realidad estamos defendiendo que la ciencia dé respuestas con su evidencia a las problemáticas públicas.
Claro, ¿no? Y aquí en esta defensa pues también entra pues incluso un tema de conceptualización, de una real y verdadera conceptualización, ¿no? Porque también ahora con los discursos políticos, pues, se distorsionan mucho los conceptos, ¿no? Cuando hablamos ahora de libertad o libertario, pues parece que ya tienen distintas connotaciones dependiendo de quién sea, quién lo diga, etcétera, ¿no? Entonces, pues también en el tema de la ciencia y del bien público, pues parte de la defensa es justamente defender la conceptualización de lo que es realmente una ciencia abierta y de lo que es el bien común y el bien público en el marco de esta ciencia abierta. Y bueno, Virginia, casi ya para cerrar, si nos pudieras compartir cuáles serían los retos que este mapeo de alfabetizaciones tiene a resolver en el futuro pues inmediato y tal vez incluso pues en un futuro intermedio, ¿no? O sea, ¿qué retos se enfrenta el mapeo de alfabetizaciones en el contexto o en el marco, pues no solamente de la investigación abierta, sino de la ciencia abierta en general? Tal vez incluso poniéndonos como marco o como la Agenda 2030, ¿no? Que sabemos que mucho obedece a pues esta fecha, ¿no?, de la Agenda 2030, que pues ya empieza a pedir justamente pues algunos resultados a los gobiernos, ¿no? Y los gobiernos cada vez estarán más apurados justamente de ajustar sus agendas en todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030, que sabemos que al final de cuentas pues ha venido permeando en muchos de los actuares que tenemos en gobiernos, en instituciones, en organizaciones, etcétera.
Bueno, es complejo darte una como un par de distancias de punteo, pero voy a apelar a lo que estuvimos conversando, por lo menos en esta ocasión. La Agenda 2030, lógicamente, es una agenda que tiene como pilar el desarrollo sostenible. Por lo tanto, si no colocamos la mirada en una investigación abierta que no contenga, lo que decíamos anteriormente, en todo su proceso, esta cuestión de qué tipo de desarrollo, ¿no? Qué concepción de desarrollo estamos planteando en relación a esta investigación abierta, tal como está sucediendo en las conversaciones de esta cuarta reunión de la conferencia de la CEPAL, También ahí eso va a ser como, en realidad es un planteamiento, una convocatoria a repensar qué significa para nuestras latitudes llegar a una Agenda 2030 con todos sus indicadores respecto, por ejemplo, al ODS de educación, bueno, qué significaría, ¿no? Y qué beneficios en realidad aportaría para el ODS de las alianzas o las instituciones sólidas esta investigación en abierto, ¿no? Y en realidad, cuando estamos hablando, digo, si queremos adentrarnos al quehacer de la Agenda 2030, últimamente se sabe que la dificultad que estamos teniendo en poder ofrecer estos distintos resultados e indicadores. Es decir, no hay evidencia. O sea, ¿qué sucede? Decimos, sí, hay muchos datos, estamos registrando mucho, pero no lo publicamos. Ni siquiera porque haya un mandato de Naciones Unidas. entonces, eso por un lado, o sea, esa visión de qué significa la problemática ambiental hoy en relación con la investigación abierta. Y ahí tenemos mucho para charlar como agenda emergente. La otra cuestión es la desigualdad. O sea, en realidad la investigación abierta apela a disminuir las brechas existentes y más aún en relación a la cuestión de lo digital o la conectividad, etcétera, que tenemos en nuestra región. Por lo tanto, también cuando pensamos en estas alfabetizaciones, tenemos que pensar en realmente estos procesos de investigación abierta están incluyendo más o están excluyendo más que, ¿no? Cerrando esas brechas. Digo por la cuestión también de estas capas de alfabetizaciones, estas capas de capacitación, la capa de infraestructura, ¿qué está sucediendo respecto a eso? Y la otra cuestión es este tema de las velocidades, ¿no? Y ahí lo voy a enganchar también con la cuestión, digamos, de la necesidad de que aquí están preguntando o están aportando del tema de los planes de estudio. No solamente la investigación abierta sucede en un tiempo y espacio, ¿no? Específico, sino también que se inicia o se puede iniciar desde cómo generamos también esa semillita en nuestros estudiantes, que son los que también pueden tener la bandera de la ciencia abierta frente a estas complicaciones o estos cambios de gestión también de gobierno, ¿no? Son esas futuras generaciones también las que necesitan o sería interesante que también empiecen a participar, ¿no? De estas conversaciones. Y, lógicamente, la institucionalización de estas de la ciencia abierta en la actualización de las currículas, como comentábamos en esa localización de las alfabetizaciones digitales, es sumamente importante. No, yo creo que ahí hay, en resumidas cuentas, esa cuestión de que si no hay, la investigación abierta no puede cerrar las brechas, se complica. Si la investigación abierta no tiene en cuenta estas cuestiones emergentes de lo ambiental o de la inteligencia artificial o de los sesgos, nuevamente, o si la investigación abierta no puede aportar la evidencia necesaria para las políticas públicas tan complejas que tenemos hoy en día, tenemos que repensar qué significa también ciencia abierta o investigación abierta.
Sí, y aquí, bueno, Saúl nos preguntaba justamente esto, ¿no? ¿Se debería incorporar la alfabetización en las políticas de ciencia abierta nacionales? Y pues yo creo que sin lugar a dudas, sí, ¿no? Y también ya lo ha dicho Virginia. Y aquí, bueno, agregaría yo un comentario, ¿no? O sea, esta alfabetización en las políticas de ciencia abierta, pues debe ser desde los primeros estadios de la formación escolar, ¿no? Porque muchas veces, incluso yo en algún momento, pues lo replicaba, solamente educación superior o educación de posgrado, ¿no? Ya cuando, pues, está algunos de los programas educativos inmersos justamente en la investigación, en la publicación, en comunicar la ciencia, etcétera. Pero, pues, los estadios primarios o primeros de la educación, que es la educación básica, pues se benefician justamente de la ciencia, y que si esta es abierta, pues debería también formar y alfabetizar a los educandos en esta educación básica de los beneficios de la ciencia abierta, ¿no? Yo un poco echando a mis primeros estudios en la primaria o en la secundaria, pues tú veías al científico, te lo imaginabas en su laboratorio investigando, y pues creías que todo lo que él hacía pues era para beneficio de la humanidad, y ciertamente es así, pero luego te encuentras ya, bueno, que la publicación, los muros de pago, etcétera, ¿no? Entonces, creo que aprovechar justamente alfabetizaciones en un programa de formación, en los programas educativos desde los niveles básicos, pues también es importante, porque pone a la ciencia como ese bien común que queremos y que buscamos justamente muchos, ¿no?
Sí, y además, digo algo cortito respecto a lo que decían anteriormente, no nos olvidemos esta relación entre universidad y educación, o sea, la instancia o los niveles de educación primaria, secundaria, ¿no? Como tal como lo llamamos aquí en Argentina. Y esa relación tendría, ¿no? Como colorario que tener, tal vez, o pensar qué hacemos o cómo podemos integrar políticas de educación abierta en los institutos de formación de docentes, de esos futuros educandos de primaria y secundaria, ¿no? Sería una política sumamente interesante poder lograr una política educativa también que contenga la ciencia y la educación abierta. Claro. No solamente la academia o la universidad.
Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Y vemos que en la educación tal vez ahorita solamente nos limitamos a los recursos educativos abiertos, pero no al concepto de educación abierta, ¿no? Pues muchas gracias, Virginia. Hemos llegado prácticamente al tiempo de esta sesión. Y bueno, pues siempre tenemos acostumbrado aquí en Infotecarios a hacer una pregunta incómoda al final de la sesión, no te lo habíamos dicho, pero bueno, la pregunta incómoda tiene que ver con, voy a leer un último comentario de Saúl, y dice: de la mano de la ciencia abierta, el aprovechamiento y conocimiento de la existencia de los datos abiertos en miras hacia una ciencia ciudadana. Pues sí, efectivamente también el comentario de Saúl. Virginia, la pregunta incómoda que siempre hacemos en Infotecarios es, bueno, conocer un poco más a Virginia y que nos puedas compartir, además de estos mapeos, de estas investigaciones que haces en torno a la ciencia abierta, la investigación abierta, ¿qué hace Virginia? ¿Qué le gusta hacer a Virginia en su tiempo libre, en su tiempo de ocio?
Bueno, la verdad que me encanta caminar. No, me encanta recorrer la ciudad. Y así cuando tengo la oportunidad de salir de viajar y demás, conocer la ciudad, de conocer cómo se habita, conocer la gente, digamos. Eso en realidad puede llegar a ser un poco relacionado a mi background inicial, digamos, relaciones internacionales, en donde todo, digamos, tiene que ver con la cuestión, digamos, de las culturas, ¿no? Que todos conocemos, pero, bueno, esta cuestión de... Y que tal vez siempre la encontrás en los conceptos, en las palabras, ¿no? Que compartimos. El itinerario, digamos. Esa cuestión del proceso, el itinerario, esa caminata implica eso, ¿no? Una deriva, a ver con qué me encuentro.
Excelente.
Pues por decir lo primero que se me ocurrió,
No, y pues excelente, Virginia. Además, bueno, entiendo, si no mal recuerdo, estarás muy prontamente acá en México, primera vez que creo que visitas en México, en el estado de, o en la ciudad de Puebla, un evento que vendrás. Bueno, entonces tendrás una ciudad muy bonita, muy histórica y céntrica por caminar y por conocer. Y bueno, pues esperemos tener otra posible entrevista, reunión, otro podcast contigo, incluso para que nos comentes de ese evento al que vienes acá a Puebla. Igual, si quieres, para cerrar, pues nos puedes comentar un poquito de este evento que se va a celebrar en Puebla.
Bueno, es un evento, es el octavo que se da. El anterior justamente se dio en Argentina el año pasado. El evento es CSB, o sea, es un evento, digamos, que de la comunidad, digamos, tal vez la típica cuestión, digamos, de tecnológica, ¿no? Que lo da su nombre, pero es una comunidad abierta justamente y cada vez más a las cuestiones de bueno, qué sucede, ¿no? con la tecnología, con los protocolos, con las infraestructuras, con los software, con los hardwares a nivel global, ¿no? Pero sí está teniendo como mucho recorrido, ya como te comentaba, apelando también a una idea del comité, digamos, de qué sucede en América Latina. Entonces, en especial, lo que me toca este año es, bueno, hay un programa enorme, si quieren ustedes ir recorriéndolo. Van a ser muchos días, van a ser 3 días, de distintas charlas y modalidades. También unos días previos en donde van a estar como relacionados con mayores talleres, ¿no? Con la cuestión más práctica, con otro tipo de organizaciones que siempre van acompañando, digamos, a las infraestructuras de investigación, ¿no? Por ejemplo, siempre están cerca tal vez aquellas organizaciones que se ocupan de estas infraestructuras que hablábamos anteriormente, ¿no? De los repositorios, de los datos, de investigación, pero no solamente una cuestión académica, sino que es sumamente abierto a sociedad civil y a otro tipo, digamos, de actores, ¿no? En estas temáticas. Pero bueno, especialmente ahí vamos a estar hablando de qué sucede en la educación con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué sucede con las currículas de inteligencia artificial en la región?
Excelente, Virginia. Por ahí ya compartimos también el enlace a esta octava reunión CSB, Conferencia B8, que se estará realizando en la ciudad de Puebla los días 29 y 30 de mayo. Y bueno, pues bienvenida a México cuando estés por acá, Virginia. Pues muchas gracias por estar en esta edición número 185 de Infotecarios Podcast. Seguramente te tendremos nuevamente por acá en otra edición. Y pues muchas gracias, Virginia. Agradezco también a los compañeros Saúl y Juan que estuvieron detrás de cámara apoyándonos con la transmisión. Y bueno, pues también agradecemos a nuestros oyentes, ya sea quien nos estuvieron escuchando en vivo o quien nos escuche posteriormente a través de las grabaciones que, como ustedes bien saben, quedan grabadas para poder retransmitirlas o escucharlas en nuestros canales de YouTube y de Facebook. Recuerden darles like y seguirnos en nuestras redes sociales. Pues, sin más, nos despedimos. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias, Juan, Saúl, y a todos ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buen día.